Érase Nunca Empezar, un espacio de historias, relatos, fábulas, narraciones o moralejas para desparruchar, cuentos de calleja, chinos, de nunca acabar y de viejas.
Hola, queridos cuentistas. Hoy tenemos un programa de miedo. Efectivamente, un programa sobre los cuentos de miedo. Tendremos su relato correspondientes, las últimas novedades en cuentos para todas las edades. ¡Anímate, que vamos a contar mentiras, tralará! Vamos a comenzar hablando de lo que es el miedo, que, como es obvio, en cada persona es a un sinfín de cosas muy diferentes. Es una emoción, seguramente de las más antiguas del ser humano, y seguramente también la más intensa sea el miedo a lo desconocido. Los términos no familiar, ajeno, extraño, siniestro, surgen ante una experiencia desestabilizadora de nuestra cotidianidad, creándonos inseguridad. Esta situación hace que sea fácil asociarla a la fantasía y así a los cuentos, pues nuestra cotidianidad, con sus leyes naturales, de pronto se enfrenta a un acontecimiento de apariencia sobrenatural y misteriosa. Todo esto te hace preciso conjurar el miedo. La búsqueda del orden, la protección asociada a la realidad estable y equilibrada, la emoción o sensación que provocan estos relatos se pueden definir como miedo, terror, suspenso y angustia. Es un subgénero de frecuente narrativa breve y, como en todos los géneros, muchas veces beben de los relatos transmitidos oralmente de la antigüedad. Son historias que se han escuchado en casa, en la calle, y que han sido con frecuencia base para que los literatos las plasmaran en sus escritos. Pero todo esto, ¿con qué tiene que ver, Carlos?
Con la infancia, pues en cierta medida nos preparó para ser aprensivos a la oscuridad, lo desconocido, la muerte, la soledad, lo sobrenatural y las pesadillas. La literatura de horror se nutre de miedos infantiles, de los niños que fuimos o del que tenemos dentro. La infancia es la edad de todos los terrores primordiales.
La literatura más gótica subraya los procesos mentales de los personajes, creando espacios luminosos o mágicos y secretos, experimentando así el terror e incluso el horror en la emoción del lector. Este suspense suele ir increciendo en el relato, provocando en el lector el descubrimiento de nuevas posibilidades de lo real, ubicándolos en un paraje lejano, exótico, que provocan tanto más miedo cuanto más cercano se muestra a nuestra realidad. Los hombres de todos los tiempos han sentido fascinación por el terror, aunque a lo largo de la historia ha variado la relación con el mismo desde las épocas más antiguas, donde, por ejemplo, los atenienses se aterraban con los mitos que describían la cólera de los dioses. Después también hubo sus relatos en el medievo, en el Renacimiento. Aparte, existen unos libros para llamar a demonios que se conocen como grimorios. Estos libros de magia fueron escritos en la Alta Edad Media y el siglo XVIII y contienen conocimientos de alquimia, astrología, entidades angélicas y demoníacas, hechizos y conjuros. Algunas de estas obras indican cómo llamar al demonio o, al contrario, cómo burlar su trato. Pero, muy notablemente, este género se desarrolla en el siglo XVII y XVIII, sobre todo en la literatura anglosajona, de la que gran parte sería heredada en el siglo XIX por escritores del estilo gótico. Esto sucede por la lucha entre los racionalistas de la época, que buscaban una explicación lógica de los eventos, con el resurgimiento de las ciencias naturales. El arte se mueve al otro lado al plantear la existencia de cosas no razonables. Esta literatura, principalmente la inglesa, nos introduce en ambientes desconocidos y sitios o tiempos muy distintos a los que conoce el lector. Los personajes de las obras son enigmáticos, esconden sus escritos llenos de culpa y, aunque inteligentes, son mostrados al lector en palabra, obra y pensamiento. Háblanos, Carlos, de un gran escritor inglés de esta época.
Pues cabe destacar a Edgar Allan Poe, el mayor escritor de cuentos y poesías góticas. Cambió de escenario abandonando los castillos y pasando a las casas victorianas de Nueva Inglaterra. Sus obras buscan tratar las partes más oscuras del alma, ocultas bajo la imagen puritana de la época. Sus temas de terror tienen que ver con la muerte, con entierros prematuros, con la venganza, la culpa y el autocastigo.
Bueno, más tarde de todo eso, el romanticismo se rebeló contra el neoclasicismo, proclamando que los sentimientos eran más importantes que la razón. Y así, cuatro amigos, Lord Byron, Polidori, Percy Shelley y Mary Shelley, se propusieron cada uno escribir una obra de verdadero terror. Pues solo dos cumplieron el trato, y así nació Frankenstein y el vampiro. Ya en el siglo XIX tenemos a Howard Philip Lovecraft, que marcó una nueva revolución en los libros de terror, creando una mitología de criaturas enormes esperando volver a este mundo. Paulatinamente, los autores han abandonado los escenarios góticos y el horror y se ha trasladado a lo cotidiano. El miedo puede nacer a pleno sol en casi cualquier lugar. Autores como Stephen King y otros marcan las claves de la novela de terror actual, donde se coloca a personajes ordinarios enfrentado a experiencias extraordinarias. Orillando los microrrelatos a modo genérico, los textos de terror suelen tener ciertos elementos en común en sus escritos. Los personajes, que son reales o imaginarios y fantásticos. Con frecuencia existe un narrador o personaje omnisciente, que es la voz que cuenta la historia y puede ser el propio protagonista, un testigo o simplemente una voz ajena a la historia. Puede abundar en detalles o callar elementos que serán revelados luego para generar tensión y expectativa. Otro elemento en común es el tempo. Importante en estos relatos, pues en la velocidad con la que se sucede la acción del relato de terror suele estar basado el suspenso, a través de la descripción minuciosa o escasos detalles que invitan a la imaginación del lector y, cómo no, hay que nombrar la atmósfera. Con un lugar o localización en la que transcurre la historia o los diferentes escenarios. Carlos, por favor, háblanos un poco de los personajes de los relatos de miedo y terror.
Bueno, deteniéndonos en los personajes, podemos decir que suelen clasificarse en tres tipos diferentes. Los convencionales, aquellos que pertenecen al mundo de lo racional, de lo confiable, ya sean del bando protagonista o no. Siniestros o misteriosos, aquellos que se muestran ambiguos frente a la trama y a la mirada del narrador, ocultando sus motivaciones, invitando a la atmósfera de expectativa, angustia o desconfianza. Y o los monstruosos, aquellos por lo general del orden de lo fantástico, lo siniestro, lo aterrador o lo perturbador, ya sean literalmente monstruos o personas que llevan a cabo acciones monstruosas y que, por lo general, juegan el rol de antagonistas.
Y si nos paramos a observar la estructura de un cuento de terror, vemos que es similar a la del relato narrativo en general, con un inicio, complicación o desarrollo y desenlace. Pero sí existe con frecuencia la peculiaridad de la estructura en el cuento de terror es que tiene que ver con la distribución de los eventos, porque puede tanto terminar en el momento de mayor tensión y carecer de un desenlace concreto, como también puede presentar un final en el que se desvelan los misterios. Entre los motivos más recurrentes que suelen presentarse suelen ser fantasmas, vampiros, monstruos u otras criaturas sobrenaturales. O asesinatos, robos, violaciones o situaciones traumáticas o angustiosas. También elementos mágicos, sobrenaturales, demoníacos o religiosos. y también constan argumentos de venganza, justicia, retaliación o descubrimiento de tesoros y mensajes ocultos. También existen unas temáticas frecuentes: cuentos de terror con alegoría moral. La situación de miedo, suspenso o angustia conduce a una suerte de moraleja, enseñanza o conclusión moral de algún tipo, operando como una fábula o un cuento tradicional. También otra temática son cuentos de terror con metáfora psicológica. La situación terrorífica es en realidad una alegoría de un contenido psicológico o emocional que genera malestar al protagonista, quien puede estar o no sufriendo de una enfermedad mental. Luego la temática del terror fantástico. Lógicamente, se quiebran las leyes del universo para hacer aparecer monstruos, criaturas o fenómenos aterradores e inexplicables. Y más moderno, tenemos la temática de los cuentos de terror urbanos, que tienen lugar en las dinámicas de la ciudad, el crimen, las persecuciones, la vida anónima, entre muchos otros ámbitos de la vida cotidiana urbana. Reseñar con respecto a la literatura hispánica, siempre han existido estupendos autores de este género en lengua castellana, desde Bécquer hasta Borges, pasando por Horacio Quiroga o Clemente Palma, entre muchos otros. Y por último, vamos a mencionar, hacer referencia al cine de terror, con innumerables historias de miedo y con leyendas urbanas, modernas, de suspenso. Destaca aquí, en el siglo XX, Alfred Hitchcock, con grandes obras conocidas, pero el cine ha evolucionado y así se ha llegado al Exorcista, a Tiburón, a Alien y muchos más. Ahora vamos a nuestra música de hoy. Estamos escuchando Lucha de Gigantes versionado por Anima Voices, una gran canción de Antonio Vega, donde nos habla de sus miedos. Es una obra poética que utiliza metáforas para explorar temas de vulnerabilidad, miedo y percepción de la realidad. La letra describe una batalla épica, no con enemigos reales, sino con gigantes que parecen ser más bien monstruos internos o miedos personales, representados como monstruos de papel.
Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar. ¿Contra quién voy? ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo salvo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar. Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar. Ya has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Deja que pasemos sin miedo.
Ahora, como no, vamos a nuestro relato de hoy, nuestro cuento de miedo. En este caso se trata de Los buques suicidantes, de Horacio Quiroga, y nos lo va a relatar Javier Gómez Elvira.
Resulta que hay pocas cosas más terribles que encontrar en el mar un buque abandonado. Si de día el peligro es menor, de noche el buque no se ve ni hay advertencia posible. El choque se lleva a uno y otro. Estos buques abandonados, por A o por B, navegan obstinadamente a favor de las corrientes y del viento. Si tienen las velas desplegadas, recorren así los mares, cambiando caprichosamente de rumbo. No pocos de los vapores que un buen día no llegaron a puerto han tropezado en su camino con uno de esos buques silenciosos que viajan por su cuenta. Siempre hay probabilidad de hallarlos a cada minuto. Por ventura, las corrientes suelen enredarlos en los mares desde sargazo. Los buques se detienen, por fin, aquí o allá, inmóviles para siempre en ese desierto de aguas. Así, hasta que poco a poco se van deshaciendo. Pero otros llegan cada día, ocupan su lugar en silencio, de modo que el tranquilo y lúgubre puesto siempre está frecuentado. El principal motivo de estos abandonos de buques son sin duda las tempestades y los incendios, que dejan a la deriva negros esqueletos errantes, pero hay otras causas singulares, entre las que se puede incluir lo acaecido en el María Margarita, que zarpó de Nueva York el 24 de agosto de 1903 y que el 26 de mañana se puso al habla con una corbeta, sin acosar novedad alguna. 4 horas más tarde, un paquebote, no teniendo respuesta, desprendió una chalupa que abordó la María Margarita. En el buque no había nadie, las camisetas de los marineros se secaban a proa. La cocina estaba prendida aún. Una máquina de coser tenía la aguja suspendida sobre la costura, como si hubiera sido dejada un momento antes. No había la menor señal de lucha ni de pánico, todo en perfecto orden y faltaban todos. ¿Qué pasó? La noche que aprendí esto, estábamos reunidos en el puente. Íbamos a Europa y el capitán nos contaba su historia marina, perfectamente cierta, por otro lado. La concurrencia femenina, ganada por la sugestión del oleaje, oía estremecida. Las chicas nerviosas prestaban, sin querer inquieto oído, a la ronca voz de los marineros en proa. Una señora muy joven y recién casada se atrevió. ¿No serán águilas? El capitán sonrió bondadosamente. ¿Qué, señora? ¿Águilas que se llevan a la tripulación? Todos rieron, y la joven hizo lo mismo, un poco avergonzada. Felizmente, un pasajero sabía algo de eso. Lo miramos curiosamente. Durante el viaje había sido un excelente compañero, admirando por su cuenta y riesgo y hablando poco. Ah, si nos contara, señor, suplicó la joven de las águilas. No tengo inconveniente, asintió el discreto individuo. En dos palabras. En los mares del norte, como el María Margarita del capitán, encontramos una vez un barco a vela. Nuestro rumbo, viajábamos también con velas, nos llevó casi a su lado. El singular aspecto de abandono que no engaña en un buque llamó nuestra atención y disminuimos la marcha observándolo. Al final desprendimos una chalupa. A bordo no se halló a nadie y todo estaba tan perfecto orden, pero la última anotación del diario databa de 4 días atrás, de modo que no sentimos mayor impresión. Aún nos reímos un poco de las famosas desapariciones súbitas. 8 de nuestros hombres quedaron a bordo para el gobierno del nuevo buque. Viajaríamos de conserva. Al anochecer nos tomó un poco de camino. Al día siguiente lo alcanzamos, pero no vimos a nadie sobre el puente. Desprendióse de nuevo la chalupa y los que fueron recorrieron en vano el buque. Todos habían desaparecido, ni un objeto fuera de lugar. El mar estaba absolutamente terso en toda su extensión. En la cocina hervía aún una olla con papas. Como ustedes comprenderán, el terror supersticioso de nuestra gente llegó a su colmo. A la larga, 6 se animaron a llenar el vacío y yo fui con ellos. Apenas a bordo, mis nuevos compañeros se decidieron a beber para desterrar toda preocupación. Estaban sentados en rueda y a la hora la mayoría ya cantaba. Llegó mediodía y pasó la siesta. A las 4 la brisa cesó y las velas cayeron. Un marinero se acercó a la borda y miró al mar, el mar aceitoso. Todos se habían levantado, paseándose, sin ganas ya de hablar. Uno se sentó en un cabo arrollado y se sacó la camiseta para remendarla. Cosió un rato en silencio. De pronto se levantó y lanzó un largo silbido. Sus compañeros se volvieron. Él los miró vagamente, sorprendido también, y se sentó de nuevo. Un momento después dejó la camiseta en ello, avanzó a la borda y se tiró al agua. Al sentir el ruido de los otros, dieron la vuelta a la cabeza con el ceño ligeramente fruncido. Enseguida se olvidaron, volviendo a la apatía común. Al rato, otro se desperezó, restregóse los ojos caminando y se tiró al agua. Pasó media hora, el sol iba cayendo. Sentí de pronto que me tocaba en el hombro. ¿Qué hora es? 5:00, respondí. El viejo marinero, que me había hecho la pregunta, me miró desconfiado, con las manos en los bolsillos, recostándose enfrente de mí. Miró largo rato mi pantalón, distraído, y al final también se tiró al agua. Los 3 que quedaron se acercaron rápidamente y observaron el remolino. Se sentaron en la borda silbando despacio con la vista perdida a los ojos. Uno se bajó y se tendió en el puente, cansado. Los otros desaparecieron uno tras otro. A las 6, el último se levantó, se compuso la ropa, se apartó el pelo de la frente, caminó con sueño aún y se tiró al agua. Entonces quedé solo, mirando como un idiota el mar desierto. Todos, sin saber lo que hacían, se habían arrojado al mar, envueltos en el sonambulismo morboso que flotaba en el buque. Cuando uno se tiraba al agua, los otros se volvían, momentáneamente preocupados, como si recordaran algo, para olvidarse enseguida. Así habían desaparecido todos, y supongo que lo mismo lo del día anterior, y los otros y lo de los demás buques. Eso es todo. Nos quedamos mirando al raro hombre con inexplicable curiosidad. ¿Y usted no sintió nada?, le preguntó mi vecino de camarote. Sí, un gran desgano y obstinación por las mismas ideas, pero nada más. No sé por qué no sentí nada más, presumo que el motivo es este. En vez de agotarme en una defensa angustiosa y a toda costa contra lo que sentía, como deben haber hecho todos y aún los marineros sin darse cuenta, acepté sencillamente esa muerte hipnótica, como si estuviese anulado ya. Algo muy semejante ha pasado sin duda a los centinelas de aquella guardia célebre que noche a noche se ahorcaban. Como el comentario era bastante complicado, nadie respondió. Poco después, el narrador se retiraba a su camarote. El capitán lo siguió un rato de reojo. «Farsante», murmuró. «Al contrario», dijo un pasajero enfermo, «que iba a morir a su tierra. Si fuera farsante, no habría dejado de pensar en eso y se hubiera tirado también al agua».
Los cuentos de hadas, de héroes, de niños con problemas, de malvados villanos, con moraleja o mejor una fábula. Tenemos cuentos para todas las edades y gustos. Por cierto, con rima o sin rima. En Érase Nunca Empezar nos pirran los cuentos y vamos a seleccionar uno cada semana de todo tipo de procedencias y temáticas. Cuentos y muchísimo más.
Fábula prodigiosa, donde la alegría suele entrar por esa puerta que se te había olvidado cerrar. Un espacio para utilizar tu imaginación, para que puedas cambiar el modo en que miras las cosas, y verás que las cosas que miras cambian.
Y ahora vamos con nuestro cuento propio. Busca tu nueva aventura, tu historia con un lugar imaginario o no, con personas o con seres fantásticos. Inicia un viaje con tu creatividad, con bosques o casas, con seres mágicos o animales. Y para eso, hoy, querido cuentista, te proponemos las siguientes palabras: llave, lluvia, chocolate, biblioteca, doctor, enemigo, mosca, incontrolable, halcón, hambre, lograr y solo. Da igual con qué género o tiempos los conjugues, solo tienes que usar tu ingenio. Vamos a repetirlas: llave, lluvia, chocolate, biblioteca, doctor, enemigo, mosca, incontrolable, halcón, hambre, lograr y solo.
Entre filete tricantino, porque viene a cuento un momento para destripar noticias que fueron, relatos que serán, encuentros de oralidad e intercambio de fábulas, chismes, patrañas y más historias.
Bueno, pues decir que como noticia sucedida, pues pasó por aquí el narrador por Tres Cantos, Momi o Gaya. El día 26, también en la biblioteca, estuvo Javier Azpeitia, que nos presentó a la autora nicaragüense Yoconda Belli, hablando de su libro Un silencio lleno de murmullos. El día 28 tenemos en la biblioteca a Victoria Siedlecki. Y ahora ya en marzo, el día 1, vamos a tener la presentación del libro Tiritas para un corazón roto, en conmemoración del Día de la Poesía, de la autora Elena de Urioste. Y no podemos perdernos las segundas jornadas de novela histórica, que comienzan el día 4, con la presencia de Isabel San Sebastián y su libro Urraca, la temeraria, reina medieval y mujer pionera, presentado por Daniel Arvera en la biblioteca. El jueves 6 de marzo, a la hora de los cuentos, tendremos a Juan Gamba con Centao, a partir de 4 años, también en la biblioteca, a las 6 de la tarde. El 11 de marzo, siguiendo con las jornadas de novela histórica, tendremos a Sandra Aza, que nos presentará la obra del escritor Daniel Arveras y su obra Alonso de Ercilla, el laurel de los cronistas de las Indias. Y también tenemos el día 15 en el espacio Bebe Cuentos a Mamá Luna, con dos sesiones en el auditorio a las 11 y a las 12 para niños de 1 a 3 años. No debemos perdernos nada y estar muy atento a estas segundas jornadas de novela histórica de Tres Cantos.
A consejo malo, campana de palo. A mala leña, buen brazao. Y como donde hubo siempre queda, agarramos la palabra por los cuernos, porque el buen cuento en el arca se vende. Y ahora, recomendaciones de hoy.
Pues vamos con las recomendaciones de hoy, empezando por los más peques, para leer con ellos a partir de los 2 años Tu isla, de John Clasen, con una sencillez apabullante. Va añadiendo objetos en cada página, un sol, una palmera, una tienda de campaña, un fuego, para ir dando forma a un paisaje en el que esos objetos parecen cobrar vida gracias a los característicos ojos con los que el autor canadiense dota a sus personajes. A partir de los 8 años, Tres niños tristes y medio unicornio, de Beatriz Jiménez de Ori. Amanda, o Shairé, como le gusta que la llamen, es una aspirante hada. Su madre falleció hace 3 años y su padre, el famoso cantante de rap Diente de Garlic, pasa largas temporadas en Miami. Afortunadamente, el primer día de clase conoce a 2 niños, Teresa y Gustavo, y parecen dispuestos a embarcarse con ella en la aventura de encontrar un unicornio. A partir de los 12 años, La cacería, de David Lozano. ¿Qué nos hace humanos? ¿Es posible que una inteligencia artificial aprenda de las emociones humanas y se las apropie? 6 jóvenes son invitados a participar en la prueba experimental de Venari, un misterioso videojuego que en realidad nadie ha oído hablar. Aislados en un pueblo abandonado que marca su recinto de juego, ahí se desarrolla la historia. Y para adultos, la novela negra El ángel vacío, de Reyes Martínez, un thriller enigmático que nos acerca a los rincones más siniestros del alma humana. Es una historia tan perversa como difícil de olvidar. Y hasta aquí hoy, queridos escuchantes de 2.2. Esperamos que hayáis pasado un rato cuanto menos ameno. Recordaros que estamos en el 102.2 de la FM, que también podéis escucharnos en www.2.2radio.es, donde está nuestro magazine La Hora 2.2, con entrevistas a los actores de la sociedad tricantina y otros programas del taller de radio, incluidos los programas de Eras y Nunca Empezar, que se emiten los sábados a las 9 y los domingos a las 10. Os esperamos en nuestro próximo episodio.